Buenas tardes a todos. Realmente es bueno verlos a todos. ¿Se considerarían más como un tiburón ballena o un ratón espinoso africano? El señor Wingfield ha perdido la cabeza. ¿Cuál de esos les suena que les gusta más? Les contaré un poquito más sobre cada uno. Un tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Puede crecer hasta 15 metros, que es aproximadamente la longitud de un camión, por lo que es un pez bastante grande. Es de color marrón grisáceo, tiene manchas blancas. ¿Le gusta a alguno de ustedes? Él nada con la boca abierta. Se alimenta de plancton y krill, peces pequeños y calamares. Es diferente a una ballena, una verdadera ballena. Una ballena respira oxígeno, sube a la superficie y respira a través de un espiráculo, mientras que como mencioné, este tiburón ballena es un pez real, por lo que sí respira bajo el agua. Estoy seguro de que ninguno de ustedes puede hacer eso, ¿verdad? Este pez también se puede encontrar en todas partes del mundo, en el Atlántico, el Pacífico y el Océano Índico, por lo que se encuentra en muchos lugares diferentes. Ahora hablemos un poco del ratón espinoso africano. No estaba muy familiarizado con pero puede medir entre 2 y 10 pulgadas, por lo que, en lugar del tamaño de un camión, estamos hablando de 2 a 10 pulgadas. Muy pequeño. Es como un ratón típico. Tiene ojos grandes y brillantes, orejas grandes y una cola del largo de su cuerpo, pero come cosas un poco diferentes a las del tiburón ballena. Come frutas, semillas e insectos. El ratón espinoso africano se encuentra en una variedad de ambientes en África, Medio Oriente y el sur de Asia. ¿Son más al enorme tiburón ballena o al diminuto ratón espinoso africano? Omití la característica más importante. ¿Cómo podría hacer eso? La característica más importante de cada uno es su piel, Este tiburón ballena tiene una piel de 10 centímetros de grosor. Esa es la piel más gruesa de un animal. Solía pensar que era el rinoceronte, Su piel tiene solo 2 pulgadas de espesor, por lo que el tiburón ballena tiene una piel 2 veces más gruesa que la de un rinoceronte. El ratón espinoso africano prácticamente no tiene piel. Su piel es muy, muy fina. No tiene mucho tejido conectivo, por lo que la piel es muy, muy fina. Un típico ratón de campo, ya saben el ratón que ven a su alrededor, su piel es 20 veces más fuerte que la piel de un ratón espinoso africano. La piel de cada uno es muy, muy diferente. Permítanme preguntarles, ¿su piel se parece más a la del tiburón ballena o al ratón espinoso africano? Permítanme hacer la pregunta de otra manera. ¿Con qué facilidad se ofenden? ¿Tienen la piel gruesa, como el tiburón ballena, o la piel fina, como ese pequeño ratón espinoso africano? Algo sobre lo que pensar. Los seres humanos toman decisiones importantes en la vida porque se ofenden. Esto sucede. Al tomar decisiones importantes en la vida, la gente abandona la iglesia, abandona sus trabajos, abandona sus matrimonios, se divorcia. Los hijos dejan de hablar con sus padres, suceden todo tipo de cosas realmente malas porque la gente se ofende. Hermanos, tengo un trabajo que hacer hoy. Voy a hacer todo lo posible para hacer este trabajo. No será fácil, pero lo voy a intentar. Mi trabajo esta tarde es enseñarnos a ser inofendibles. No sé si esa es una palabra, pero quiero enseñarnos a ser inofendibles. Hoy vamos a hablar mucho sobre sentirse ofendido. Puedo ofender a algunos sin darme cuenta, esa no es mi intención, eso no es algo que estoy buscando hacer. Antes de entrar en las escrituras, tengo un ejercicio para ustedes. ¿Dónde se ubicarían en la escala de llegar a ofenderse? Si eres uno, se ofenden fácilmente. Absolutamente todo les ofende por pequeño o grande que sea. Si están en el 10, eres inmune a que los ofendan. Nunca nada te ofende. ¿Dónde se ubicarían en la escala de ofenderse? Quizás piensen, depende de lo que sea, depende de la situación. En términos generales, ¿dónde se ubicarían en la escala de ofenderse? Probablemente no haya nadie a quien absolutamente todo, sin importar cuán grande o pequeño sea, le ofenda. Probablemente no haya nadie ahí fuera. Es casi seguro que no existen decenas en los que absolutamente nada, sin importar las circunstancias, les ofenda. Probablemente no haya nadie en ninguno de los extremos. Probablemente se encuentren en algún punto intermedio. ¿Dónde se colocarían? ¿Dónde se situarían? En términos generales, en general, su comportamiento, ¿dónde se ubicarían? ¿Es usted una persona propensa a ofenderse o una persona que no es tan propensa a ofenderse? Ahora bien, a decir verdad, probablemente sea mejor que otra persona los clasifique en la escala de ofenderse. No se preocupen, no vamos a hacer eso para que no se ofendan. Probablemente sea mejor que otra persona los clasifique porque la gente tiende a vernos mejor que nosotros mismos. Una de las cosas que recuerdo haber escuchado hace años, y nunca la olvidé, pero si descubren eso, este es solo un elemento o un ejemplo, pero si descubren que las personas tienden a elegir sus palabras a su alrededor, tienden a hablar con mucha atención y observa sus palabras a su alrededor, eso podría ser una señal de que se ofenden fácilmente. Eso podría ser un indicador o simplemente una observación o una forma de mirar y decir, la gente o yo me ofendo fácilmente, la gente me ve de esa manera. Las personas de piel fina, aquellas que se ofenden fácilmente, tienen algunos rasgos. Suelen tomarse las cosas como algo personal, incluso cuando no deben hacerlo. Se ponen a la defensiva o se enojan cuando alguien no está de acuerdo con ellos o los critica. Tienden a insistir en los desaires percibidos. Simplemente parece que no pueden dejar pasar las cosas. A veces son días, semanas, meses, incluso años, en los que la gente no deja pasar las cosas. Les cuesta aceptar las críticas, gente de piel fina. Tienden a hacer todo alrededor de ellos mismos, sin reconocer que hay otras personas en el planeta, otras personas que tienen sus propias cosas en la vida con las que están lidiando. Hermanos, queramos admitirlo o no, todos hemos pasado por eso. Todos hemos experimentado una o más de esas cosas que acabo de mencionar. Puede que no sea fácil admitirlo, pero si somos honestos, todos hemos pasado por eso. Quizás estén pensando, no soy de piel fina, soy de piel gruesa, porque ser de piel fina suena horrible. Suena terrible. Es algo, ¿quién querría hacer eso? Bueno, tengan cuidado. Tengan cuidado. Las personas que tienen la piel demasiado gruesa pueden parecer muy insensibles hacia los demás. Podría resultarles difícil empatizar con los sentimientos o la perspectiva de otras personas. No es algo fácil de hacer para ellos. Podrían criticar rápidamente a los demás o juzgarlos rápidamente sin considerar su punto de vista. Este es el otro extremo del espectro del que estamos hablando ahora. Es menos probable que se disculpen o asuman la responsabilidad de sus acciones. Es menos probable que busquen apoyo, que busquen ayuda de los demás. Soy insensible, no necesito a nadie más. Puedo hacer todo esto yo solo. Es menos probable que sean vulnerables o compartan sus emociones con otras personas. Ser una persona de piel dura no suena tan bien y es menos probable que formen relaciones cercanas con otras personas cuya piel es demasiado dura. Entonces, hermanos, al hablar de ser inofendibles, a medida que avanzamos en esto, mi objetivo, no estoy abogando por ser el ratón espinoso africano, o necesariamente ser el tiburón ballena, ya saben, ya sea de piel fina o muy gruesa. No estoy defendiendo a ninguno de los dos. Estoy hablando de estar en algún punto intermedio, y vamos a revisar eso más adelante en el mensaje. Ahora bien, me parece interesante que a nadie le gusta admitir o reconocer que está ofendido. No estoy ofendido, ¿estás seguro? Las personas están más que felices de admitir que están molestas, enojadas, frustradas, perturbadas, no están de buen humor, pero nadie quiere admitir que está ofendido. Es algo muy, muy difícil. ¿Por qué a la gente no le gusta admitirlo? ¿Qué tiene de malo sentirse ofendido? Personalmente me ofendí, Me ofendí, en realidad fue más recientemente de lo que quisiera admitir. Pero recuerdo que me sentí ofendido y que estaba en una actitud bastante podrida. No tuve la mejor actitud después de haberme ofendido. Me pesaba, me molestaba, lo negaba, pero no podía dejarlo pasar. No podía dejarlo. Tuve que ir a mi cuarto de oración y tuve que pedirle ayuda a Dios. Tuve que pedirle a Dios que me ayudara porque estaba ofendido. Incluso en mi cuarto de oración, tenía dificultades para admitir que estaba ofendido. Es algo sorprendente, la gente simplemente no quiere reconocer o admitir cuando se sienten ofendidas, cuando algo les molestó y a alguien más les molestó. Es algo muy, muy difícil de hacer. Fue vergonzoso, en parte me sentí avergonzado. ¿Dejaste que eso te afectara? ¿Dejaste que eso te ofendiera? No fue un sentimiento reconfortante, fue un sentimiento embarazoso, me sentí débil, me sentí vulnerable, muy vulnerable. Pero señor Wingfield, ¿qué pasa con el Salmo 119, 165? Vamos para allá. Salmo 119, 165. ¿Qué pasa con este versículo? Salmo 119, 165. Este es un salmo en el que cada versículo da una perspectiva o elemento diferente de la ley de Dios. Así que tenemos el Salmo 119, 165, un versículo muy conocido. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los ofenderá. Señor Wingfield, se ofendió. No debe amar la ley de Dios. Bueno, entendamos. ¿Qué creen que significa la palabra ofender cuando la miran? ¿Qué significa esa palabra? Hablamos de este versículo todo el tiempo. Ya saben, la gente se escandaliza y mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá. ¿Por qué estás ofendido? ¿Qué significa allí la palabra ofendido? Hermanos, esta es en parte la razón por la que disfruto mucho el estudio de la Biblia. Estoy seguro de que, como muchos de ustedes, pueden profundizar en las palabras. De eso se trata el estudio de la Biblia. Ser capaz de tomar las palabras y profundizar en su significado, comprenderlas y aprender de ellas. Este es un gran ejemplo de ello. ¿Pero qué creen que significa esa palabra ofender? Bueno, significa un obstáculo que les hará renunciar y eventualmente caer. Así que dentro hay un obstáculo que causa la renuncia, y eventualmente cae. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hará tropezar y finalmente caer. Arroja una luz completamente nueva sobre la ofensa, una luz completamente nueva sobre ese versículo. Tendemos a pensar que nos sentimos ofendidos, simplemente heridos, enojados o molestos por algo que alguien hizo. Y eso es un elemento, por supuesto, pero eso es en lo que tendemos a pensar cuando pensamos en sentirnos ofendidos. Sin embargo, según las Escrituras, sentirse ofendido es mucho, mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que simplemente estar molesto, enojado o herido por algo que alguien nos hizo a usted o a mí. Sentirse ofendido, según las Escrituras, es mucho más profundo que eso. La gente se ofende, tropieza y eventualmente cae por toda clase de razones, Pasemos a una grande. Pasemos a una razón importante. Vayamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Una de las principales razones por las que la gente se ofende. Mateo capítulo 5. Lo retomaremos en el versículo 29. Mateo capítulo 5, versículo 29. Este es Cristo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no te la palabra allí, sácalo, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que tu ojo sea destruido que para ti o para mí permitir que nuestro ojo cause la destrucción de todo nuestro cuerpo. Continuemos. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, la versión King James dice, si tu mano derecha te ofende, córtala, y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Es mejor tener una mano que tener todo el cuerpo, como aquí dice, y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Esa palabra ofender ahí es la misma palabra, que es griega en lugar de hebrea, Pero significa lo mismo. Quiere decir tropezar o hacer tropezar. Así que es mejor para nosotros sacarnos un ojo o cortarnos la mano que permitir que cualquiera de esas cosas nos haga tropezar y eventualmente caer. Es muy sencillo, muy gráfico. Una de las principales razones por las que la gente se ofende, la razón por la que tropiezan y caen, es por el pecado. Cristo está diciendo, saca el pecado de tu vida. Elimina el pecado de tu vida. Si están cometiendo pecados intencionalmente, hermanos, y se lo digo a todos nosotros, incluido yo, hermanos, si están cometiendo pecados intencionales, deténganse. Paren, paren. Está atrapado en la pornografía. Está fumando a un lado. Está participando en las festividades paganas cuando nadie más lo hace, ninguno de los hermanos está cerca. Si está comiendo en exceso, si tiene una boca sucia, de nuevo, cuando no hay nadie cerca, cuando creen que nadie los está mirando. Si aborrece a su hermano, si no paga los diezmos, si no diezma correctamente, si no paga sus impuestos o miente a los cobradores de impuestos, la lista podría continuar. Hermanos, les imploro que se detengan. Eso es lo que Cristo está diciendo. De lo contrario, ¿qué? ¿Por qué? Porque de lo contrario tropezarán y caerán. Se aplica a mí también. Sácalo. Córtalo. No se trata solo de ofendernos, aquí se habla de ofendernos. Tu ojo te ofende, tu mano te ofende. No se trata solo de ofendernos a nosotros mismos, sino también de ofender a los demás. Vayamos a Mateo 18. Mateo 18, apreciemos lo que Cristo está diciendo aquí. Recuerden que el objetivo aquí es ayudarnos a volvernos inofendibles, así que estamos en ello ahora, estamos profundamente en ello. Muy bien, Mateo 18 puede apreciar lo que Cristo está diciendo aquí. Mateo 18, lo retomaremos en el versículo 6. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar u ofender, vemos la palabra nuevamente. Misma palabra, cualquiera que haga tropezar u ofender a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sigamos leyendo, ay del mundo por las ofensas. El mundo está lleno de comportamientos ofensivos. Ay de ellos. Dice Cristo. Porque es necesario que vengan ofensas, pero, ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos u ofensas. Quien cometa estas ofensas, ay de él. Acabamos de leer sobre una piedra de molino atada y es mejor tener esa piedra de molino atada alrededor del cuello de esa persona si ofende. Avancemos. Por eso suena familiar. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Notamos que Cristo está vinculando el mismo concepto de ofenderse, pero ahora lo está ampliando. Él lo está expandiendo más allá de ofenderse a sí mismo mediante el pecado. Ahora lo está ampliando a ofender a otros mediante el pecado, mediante los pecados que cometemos. Está diciendo que es mejor para nosotros tener una piedra de molino atada al cuello y ser arrojados al mar que ofender a uno de los pequeños de Dios. Todos somos hijos de Dios, antes que ofender a los pequeños de Dios. Por lo tanto, si estás cometiendo un pecado intencional, aquí dice, detente, córtalo, córtalo. Padres, sus hijos los están mirando. Soy padre. Nuestros hijos nos están mirando. Si mi conducta no es la adecuada, si estoy pecando intencionalmente y lo quiera o no, y estoy ofendiendo a mi hijo, a mis hijos. ¿Saben qué? La gente hace cosas en casa que quizás no hacen en los servicios. Si los padres, si ofendemos a nuestros hijos, ay de nosotros. Diáconos y ancianos, líderes de la Iglesia de Dios, debemos tener mucho cuidado de que nuestra conducta y nuestro comportamiento no ofendan a los hermanos. Esos pequeños. Debemos tener mucho, mucho cuidado. Todos debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo, hablando de pecado intencional, vamos a cometer errores, claro, pero estoy hablando de pecado intencional, debemos tener mucho cuidado. Todos debemos tener mucho cuidado de que nuestra conducta no haga que otros tropiecen y caigan ofendidos. Todos deberíamos ayudarnos unos a otros a mantener la fe. Una de las motivaciones que tengo, no pienso en ello a menudo. No lo digo muy seguido, pero una de las motivaciones que tengo como ministro de Jesucristo, una de las motivaciones que tengo es saber que la gente me está mirando. La gente cuenta conmigo para retener, cuenta conmigo para guardar la fe. Cada cubo debe asentarse sobre su propio fondo. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y si de alguna manera perdiera la cabeza y explotara, esperaría que todos ustedes siguieran adelante. Una de las cosas que me motiva como ministro es retener y guardar la fe. ¿Por qué? Porque sé que otros están mirando. La gente cuenta conmigo para seguir adelante, para guardar la fe. Hermanos, todos tenemos que ayudarnos unos a otros a no tropezar y caer por nuestra propia conducta. No solo para no ofendernos a nosotros mismos, sino para hacer lo mejor que podamos para no ofender a los demás, pero el pecado no es la única razón por la que las personas se ofenden y eventualmente tropiezan y caen. No es la única razón. Vayan a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, simplemente leeremos el versículo. Leamos el versículo 33. Romanos 9, 33. ¿Cómo está escrito? He aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo, y roca de caída. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Lo vemos aquí una vez más. Incluso a aquellos que tropiezan por la palabra siendo desobedientes, para ellos también fueron designados. ¿Quién es esta piedra de tropiezo o roca que hace caer? ¿De quién habla eso? ¿A quién se refiere eso? Bueno, ¿es Jesucristo? Por supuesto, se refiere a Cristo. En ambos casos, a Cristo se le llama roca que hace caer. La palabra allí significa trampa. Algo que hace que las personas tropiecen y potencialmente caigan. Suena extraño. ¿Cómo es Cristo una piedra de tropiezo o una roca que hace caer? Eso no tiene sentido. Es Cristo. Él nos está diciendo todas estas maravillosas y buenas cosas. ¿Qué hay en lo que dice que puede hacer que la gente tropiece? Vayamos a Juan 6. Juan 6. No es intuitivo, especialmente después de hablar del pecado y lo ofensivo que puede ser, ahora estamos leyendo que Cristo es una roca de ofensa. Eso no parece tener sentido. Juan capítulo 6. Leeremos algunos versículos aquí. Juan capítulo 6. Vamos a retomarlo en el versículo 57. Esto es después de que Cristo explicó que Él era el pan de vida. Entonces ese es el contexto en el que Él está hablando acerca de ser el pan de vida y que la gente tiene que comerlo. Deben comerlo para tener vida eterna. Entonces Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Entonces Cristo está explicando algo. Es muy críptico. Es un poco difícil o muy difícil en algunos casos entender estas cosas que dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Los ofende lo que dije? ¿Los hace tropezar? Esa es la palabra. Hermanos, las palabras de Cristo a veces resultan ofensivas para la gente. Ahora el problema no son las palabras, el problema no son las palabras de Cristo, son las personas que escuchan las palabras. Ese es el desafío. Ese es el problema. Así es como las palabras de Cristo pueden resultar ofensivas para la gente. A veces la palabra de Dios hace que la gente tropiece. Vayan al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Palabras de Dios, palabra de Dios mismo, piedra de tropiezo, roca que hace caer. La palabra de Dios mismo puede hacer tropezar a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, cuando nos desviamos, necesitamos corregir el rumbo. Estamos fuera del carril. Necesitamos volver a encarrilarnos. Nuestro rumbo necesita ser corregido para que podamos regresar y tomar el camino que debemos tomar. Cuando nos llega la corrección, podemos prestarle atención, podemos seguirla o podemos ofendernos y permitirnos tropezar y caer. Es una elección. Es una elección que cada uno de nosotros puede tomar. Demasiadas personas han abandonado la iglesia durante 2000 años. Demasiadas personas han abandonado la iglesia porque se ofendieron después de haber sido corregidas. Fueron corregidos, ofendidos y bombardeados. Ellos renunciaron. Se fueron. No pudieron soportarlo más. Hermanos, no debemos ofendernos cuando llega la corrección. Por eso estamos aquí. El versículo dice, toda la escritura se da con ese propósito. Se da con el propósito de corregirnos. Se da con el propósito de instruirnos en justicia. Para que no pensemos que ya somos perfectos, no podemos. No debemos permitir que la corrección nos haga tropezar y caer. Dios nos corrige porque nos ama. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dios nos corrige por amor. Él nos ama. Él quiere que lo logremos. Hebreos capítulo 12. Si alguna vez se siente ofendido porque lo corrigieron, me lo digo a mí mismo también, si alguna vez te encuentras empezando a ofenderte, realmente ofendiéndote porque te corrigieron, recuerda estos versículos. Leamos, Hebreos capítulo 12. Lo retomaremos en el versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Piénsenlo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. No, hermanos, no es agradable. No me gustaba que me azotaran. No me gustaba. No me gustaría ahora. ¿Quién lo hace? Pero dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Eso es algo, hermanos, ciertamente preferiríamos ser hijos que no tener un padre, espiritual o no. Si Dios no nos disciplina, entonces Él no es nuestro Padre. Por más difícil que pueda ser recibir el castigo, prefiero tener a Dios como mi Padre. Ustedes también lo querrían. A menos que Dios nos discipline cuando sea necesario, entonces Él no es nuestro Padre. Pero el problema es que las personas, cuando son corregidas, no lo ven como si Dios las estuviera corrigiendo. Si fuera Dios, si fuera simplemente el Dios vivo ahí mismo corrigiéndolos, podría ser un poco más fácil de aceptar. No quiero ir allí. Pero el desafío es que la gente no lo ve como si Dios los estuviera corrigiendo. Ese es a menudo el problema. Ese ministro se equivocó. Me corrigió. Él estaba equivocado. Mamá y papá estaban equivocados. Ellos no entienden. No entienden por lo que estoy pasando. Mi jefe en el trabajo no lo entiende. La corrección de Dios puede venir de muchas maneras diferentes, de muchas maneras diferentes. Y cuando no lo reconocemos como la corrección de Dios, es ahí donde podemos tender a ofendernos. Primera de Pedro capítulo 3. No merecía que me corrigieran. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, aquí dice que, si sufres por causa de la justicia, hiciste lo correcto y el juicio que vino contra ti no fue el juicio correcto. Pero si de todos modos sufres por ello, aquí dice, más bienaventurado eres. Vayan al versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, a veces sufrimos y en realidad no lo hicimos. Eso es bastante raro. Creo que la gente tiende a pensar que eso sucede con más frecuencia de lo que sucede. Es la naturaleza humana, pero hay momentos en los que sufrimos y potencialmente somos corregidos de alguna manera, y en realidad no lo hicimos, o en realidad no resultó como podría parecer. Eso sucede. Pero aquí dice, si se sufre por hacer el bien, es mejor sufrir si la voluntad de Dios permite sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No hizo nada malo, recuerda. Y justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La misión en la que Cristo estaba era muy grande. Lo que tenía que hacer era tan grande que valió la pena sufrir aunque no haya hecho nada malo. Hermanos, la misión que tenemos es tan grande, lo que tenemos que hacer para lograrla es tan grande, tenemos que estar dispuestos a sufrir aunque no hayamos hecho nada malo. Cuando mantenemos nuestros ojos en el premio, en el panorama general, el gran premio como lo hizo Cristo, él mantuvo sus ojos en el gran cuadro. Eso ayudó. Le ayudó a sufrir, aunque no lo mereciera. Hermanos, podemos decir lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Al final todo el mundo dice algo que nos ofende. Al final todos decimos o hacemos algo que ofende a los demás. Es probable que suceda. El ministro seguramente dirá algo que nos ofenderá. Un padre inevitablemente dirá algo que a su hijo o hija simplemente no le gusta o no aprecia. Los maridos, las esposas y los jefes en el trabajo eventualmente dirán algo que tocará la fibra sensible. Nos perjudicará. Es inevitable. Va a suceder. Vayamos al capítulo 3 de Santiago. Hermanos, quiero fijar nuestras expectativas en cuanto a ser ofendidos y ofender a otros. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No se apresuren a estar a cargo, no se apresuren a enseñar, no se apresuren a pararse al frente de la sala y decirle a los demás, sabiendo que recibiremos, nosotros como maestros, como ministros, padres, autoridades, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Estamos obligados a decir algo, lo digamos en serio o no, que ofenderá a alguien. Alguien más seguramente dirá o hará algo que potencialmente nos ofenderá. Va a suceder capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estaba hablando del poder de la lengua. Hermanos, cuando ustedes o yo nos encontremos siendo corregidos, traten de no centrarse en la persona. Traten de no concentrarse en la persona que hace la corrección. Concéntrate en lo que dicen. ¿Qué es lo que están diciendo? No digo que esto sea fácil de hacer, pero concéntrate en lo que dice la persona. ¿Tiene algún mérito lo que dicen? ¿Tienen algo de razón? ¿Hay algo de lo que dicen que pueda beneficiarme? Considérelo como un consejo y no como un ataque personal. Véanlo como si le dieran consejos y le ayudaran en el camino. No como un ataque personal contra ustedes. Yo digo que tengan cuidado. Cuidado con pensar, tú y yo también hacemos esto, yo debo tener cuidado con pensar que soy inmune a ofenderme cuando me corrigen. Pensando, eso no me pasaría a mí. Tengamos cuidado. No cometamos el mismo error que cometió Pedro. Vayamos a Mateo 26. Le puede pasar a cualquiera, Atrápanos en el momento equivocado. Le puede pasar a cualquiera. Mateo 26. Este es solo un gran ejemplo de alguien que simplemente pensó que no haría algo y, cuando la presión aumenta, descubre lo contrario. Mateo 26. Lo retomaremos en el versículo 31. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora aquí está Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Te suena familiar? Nunca me ofenderé por ti, Cristo. Sabemos lo que pasó. Negó a Cristo tres veces. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de pensar que somos inmunes a ser ofendidos, al ser corregidos. Puede pasar. Es astuto. Puede pasar. Podemos sentir que no estaba justificado. O no, simplemente no lo ven del todo. No conocen toda la historia. Si supieran esto o aquello, puede pasar. Mateo 11. Deberíamos ver y pensar en corregir de esta manera. Mateo 11, versículo 5. Mateo 11, 5. Hablando así con el propósito de que Cristo viniera. Mateo 11, 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces esto está hablando de la misión de Cristo, su propósito. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquel que no se ofenda en mí. Dice la versión King James. Hermanos, cuando escuchamos y vemos la palabra de Dios aplicada a nosotros de manera correctiva, ¿quién es la palabra de Dios? Ese es Jesucristo. Él está diciendo: Somos bienaventurados si no permitimos que esas palabras nos hagan tropezar y caer. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando lo aceptamos. Ahora hemos visto la corrección y el pecado y cómo pueden llevar a la ofensa. ¿Qué pasa con otra razón por la que la gente se ofende? Vaya a Proverbios 18. Proverbios 18. El pecado puede hacernos tropezar. La corrección, si se toma de manera incorrecta, puede hacernos tropezar. Proverbios 18, versículo 19. Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, cuando ofendemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro amigo, a nuestro familiar, puede ser muy difícil recuperar a esa persona. Podría ser uno de los mayores desafíos que jamás haya enfrentado una relación. Caín se sintió ofendido por Abel. Jacob ofendió a Esaú. David ofendió a Saúl. Si estuvo justificado o no, cada uno de esos casos es un poco diferente. Independientemente de que la ofensa estuviera justificada o no, al final alguien se ofendió y eso tuvo un efecto muy perjudicial en la relación. Es interesante la palabra, ofendido, en Proverbios 18. Es mucho más cercano a la forma tradicional de ofenderse cuando pensamos en alguien que se siente ofendido. Está mucho más cerca de la definición tradicional de eso. Pero significa traspasar o pelear o reñir. Entonces cuando nosotros, un hermano que siente que ha sido invadido puede ser más difícil de vencer que un mar embravecido. Caín sintió como si Abel lo hubiera traspasado cuando Dios eligió la ofrenda de Abel sobre la suya. Esaú se ofendió cuando Jacob le robó su primogenitura. Saúl se ofendió cuando todo el pueblo adoraba a David. En lugar de mirarlo como rey, se sintió ofendido por ello. Estaba molesto por eso. Hermanos, nos ofendemos por cosas. Quizás alguien nos dijo algo equivocado. No nos gustó su tono. Quizás no cumplieron con su parte del acuerdo y tuvimos que sufrir por ello. Tal vez simplemente nos presionaron y no nos gustó. Fueron insensibles. Nos traicionaron. Traicionaron nuestra amistad. Traicionaron nuestra relación como miembro de la familia. Habría todo tipo de razones por las que nos ofendiéramos. Me faltaron el respeto. Pero, hermanos, no todas estas son razones automáticas para que nos ofendamos. Sí, podrías ofenderte por algunas de ellas, pero no son razones automáticas para ofenderte. Dios nos dice qué hacer cuando alguien nos ofende. Vayamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Dios nos dice qué hacer. Mateo capítulo 6. Voy a leer aquí algunos versículos muy importantes. Mateo capítulo 6. Esta es la oración modelo. En el versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Asegúrate, Padre nuestro, de que tengamos alimento todos los días. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, todos los elementos de esa breve oración son muy importantes. Todos sus elementos son importantes. No es una oración muy larga. Es la oración modelo, pero no es una oración muy larga. Todos los elementos, por lo tanto, todos los elementos de la misma son muy importantes. Centrémonos aquí en el versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo que significa eso? El versículo 14 lo interpreta. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, misma palabra, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una transgresión allí simplemente significa un error o una transgresión. Así como, hermanos, nosotros podemos pecar contra Dios, podemos cometer un error contra Dios, las personas también pueden cometer un error contra nosotros. Pero el versículo 14 es condicional. Leámoslo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, este concepto de perdonar las ofensas, ya sea que Dios perdone nuestras ofensas o que nosotros perdonemos las ofensas de los demás, es tan importante que está en la oración del Señor. Piense en todas las cosas que Dios podría haber puesto en esa oración. Puso eso en la oración. Eso está en la oración. Hermanos, si no nos perdonamos unos a otros, ¿por qué oramos por el reino? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos dé comida todos los días? ¿Por qué le pedimos que nos proteja del maligno, de Satanás? ¿Cuál es el punto si no nos perdonamos unos a otros? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Pero, señor Wingfield, es difícil perdonar a la gente. Es difícil perdonar a algunas personas. Nunca dije que no lo fuera. Nunca dije que no fuera difícil, pero leímos la condición. Está muy claro. En pocas palabras, Dios nos perdona según cómo perdonamos a los demás. No hay manera de evitarlo. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. No sucederá. Pero, hermanos, permitan que eso los motive. ¿Sabes qué? Quiero que mis ofensas sean perdonadas, así que voy a descubrir cómo perdonar a esta persona. Yo solo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero que mis ofensas sean perdonadas. Habla de motivación. Mateo 18. Mateo 18. Es un capítulo poderoso sobre las relaciones y el perdón a los demás. Mateo 18. Recógelo en el versículo 21. Mateo 18 versículo 21. Es nuestro amigo Pedro aquí otra vez. Entonces se le acercó Pedro y le dijo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Entonces, debería contar siete veces antes de decir, ¿sabes qué? Ya no te perdonaré. Suficiente es suficiente. ¿Son siete veces? Jesús le dijo. No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Vaya, 70 veces 7. Ahora, déjame preguntarte, ¿estás pensando? Eso es muy difícil. Bueno, ¿con qué frecuencia quisieras que Dios te perdone o que me perdone? ¿7 veces o 70 veces 7? Voy con el 70 por 7. Eso es lo que quisiera. Eso es lo que querrías. Eso es lo que querría cualquiera que esté pensando. Bueno, hermanos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo merecen lo mismo. Es difícil y es tan duro como podría ser. El resto del capítulo posterior, mientras Cristo lo establece, Dios continúa contando una parábola de un rey que perdonó a un siervo una deuda muy grande. Los animo a estudiar este versículo, este capítulo, el resto de este capítulo. Pero este rey le perdonó a este hombre una deuda muy, muy grande. El hombre le suplicó: Rey, Señor, por favor perdóname, y él lo perdonó, lo dejó pasar, pero ese mismo individuo recurrió a otro siervo y le hizo pagar una deuda mucho menor y no lo perdonó. El panorama es claro. Y cuando el rey supo lo que había hecho aquel primer siervo, lo metió en la cárcel y lo torturó hasta que pagó la deuda. Todavía no puedo entender cómo pagarías una deuda si te encarcelan y te torturan, pero creo que ese es el punto. Hermanos, Dios nos ha perdonado tanto, tanto, lo mínimo que podemos hacer, por más difícil que sea, es perdonar a los demás. Perdónalos. Pero no se lo merecen. Perdónalos. Anteriormente en el capítulo, mencioné todo el capítulo de Mateo 18 y 15, que es muy útil cuando se trata de lidiar con conflictos y perdonar a los demás. Se han dado sermones completos al respecto. Podemos tocarlo un poquito. Mateo 18, 15, todos hemos oído hablar de eso, por supuesto. Pero comienza a explicar cómo manejarlo cuando alguien nos agrede. Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, aquí dice que si alguien te ofende, alguien hizo algo para ofenderte, debes acudir a él uno a uno. Eso puede ser algo muy difícil de hacer. Depende especialmente de tu personalidad. Realmente no querrás meterte en muchos conflictos. Realmente no es lo que te gustaría hacer. Puede ser muy difícil de hacer, pero hay muchas cosas en el cristianismo que pueden ser muy difíciles de hacer. No significa que no tengan que hacerse. Pero algunos consejos son: cuando acudas a tu hermano o hermana, alguien que te haya ofendido, piensa en el momento. Ten cuidado y atrápalos en un buen momento, en un buen momento. Una palabra dicha con dificultad, es como manzanas de oro recogidas e imágenes de plata, creo que así dice el versículo. El tiempo lo es todo. Ten cuidado con el tono cuando vayas y hables con tu hermano o tu hermana. ¿Sabes qué? Cuando hiciste eso, cuando no te presentaste a la hora que dijiste, en primer lugar, ¿qué pasó? Noté que no llegaste a tiempo, ¿pasó algo? Pero cuando hiciste eso, no lo aprecié. De hecho, me hizo la vida más difícil. Sería difícil decirlo, pero sé humilde. Sé humilde cuando te acerques a la persona. Si vas hacia ellos y les buscas pelea, entonces eso no va a funcionar. Sé humilde. Es posible que la persona ni siquiera se dé cuenta de que lo ha violado. ¿Cuántas veces pasó eso? Si vas a contarle a alguien y le explicas algo, yo diría: ¿sabes qué? Ni siquiera me di cuenta de que hice eso. Lo lamento. Pero también tenga cuidado de no darse cuenta de que los ha violado. Vas y piensas: ¿sabes? Estoy en lo correcto aquí y simplemente se lo mostraré a esta persona y se lo diré. Y ellos dicen: bueno, por cierto, ya que estás sacando a relucir cosas, esto es lo que hiciste. Oh, bueno, no me di cuenta de eso. Cuando estés cara a cara con una persona, no pienses automáticamente que esa persona verá las cosas a tu manera. Ese no necesariamente es el caso. También tienen una perspectiva. También tienen una visión de cómo sucedieron las cosas. De hecho, la conversación podría volverse un poco vigorosa. Vayamos a Lucas 17. Estás pensando: está bien, estoy siguiendo las escrituras. Son Mateo 18, o 15. Voy a ir a hablar con ellos y todo será maravilloso y todo será fantástico. Lucas 17, versículo 1. Entonces leeremos aquí algunos versículos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Ofensas, dice la versión King James. Mas, ay de aquel por quien vienen. Leímos un poco sobre esto antes. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Escogí ese versículo allí por la palabra reprensión. A veces, cuando vas y hablas con la persona uno a uno, probablemente sea bueno que sea uno a uno. No siempre será necesariamente una conversación agradable. Puedes intentarlo lo mejor que puedas. Puedes venir con todo tipo de palabras y todo eso y simplemente hacer lo mejor que puedas y ciertamente haber orado por ello antes de entrar en esa situación. Pero podrías entrar en esa situación y podría volverse un poco caliente y pesado. ¿Quieres estar preparado para eso? ¿Deseas ser abierto y aceptar los comentarios tanto como esté dispuesto a darlos? Pero observen que aquí todavía se habla de que nos atan una piedra de molino al cuello si ofendemos a otros. Entonces, aunque podamos ir y reprender y queramos decirles lo que tenemos en mente, aún así estamos obligados a no ofender a esa otra persona. Para hacerlo mejor no podemos hacer que esa otra persona caiga o tropiece. Eso debería regular nuestras actitudes, la forma en que vamos y nos acercamos a esa persona uno a uno. Pero ese es el primer paso, vas uno a uno y tratas de conquistar a tu hermano o hermana. Volvamos a Mateo 18. A veces eso no funciona. Mateo 18. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, acudimos a esa persona y simplemente parece que no ve las cosas como nos gustaría que las viera. Versículo 16. Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. A veces, hermanos, es útil tener otra perspectiva. Toda la idea de un árbitro surge de ese pensamiento. A veces otra perspectiva es útil. Ya sabes, cada persona tiene su propia perspectiva sobre las cosas, la forma en que ven las cosas. Pero esa tercera persona puede resultar de gran ayuda. Esa tercera o cuarta persona, si tienes varias personas, puede ser muy útil para ver la perspectiva. Pero aquí está la clave. Encuentra a alguien objetivo. Si eres esposo y vas a buscar a tu esposa y ahora ambos, esposo y esposa, van a comparar a una persona, eso es parcial. Esto puede percibirse como una culpa. Si vas a traer a tu mejor amigo, ¿sabes qué? Vamos los dos a ir a ver a esta persona y le haremos saber lo que está pasando. Eso es parcial. No es justo. No es justo. No se trata de conseguir a alguien que esté de acuerdo contigo. Se trata de conseguir a alguien que pueda ayudar a la otra persona a ver cómo te sientes. Lo ideal es conseguir a alguien que sea neutral, con quien tal vez ambos tengan una relación. Alguien que sea sabio. Quizás alguien mayor o que haya estado en la fe. Pero pueden ayudar a lidiar con la situación y permitirle hablar las cosas de una manera en la que ambos puedan ver de dónde viene la otra parte. Y tal vez, se resolverá en ese paso. Muy a menudo lo es. Muy a menudo puede serlo. Si no, versículo 17, si no los oyere a ellos, esas son las otras partes. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese ministro, cuando dice que lo llevemos a la iglesia, que lo llevemos al ministro, el trabajo de ese ministro es ser objetivo y traer la mente de Dios a la situación. Ese ministro se está esforzando y haciendo lo mejor que puede y debe hacer para aplicar un juicio justo a la situación. No solo para traer otra perspectiva, sino para traer la perspectiva de Dios. Hermanos, he visto tanta gente. Si sigues esta fórmula, seguir esta fórmula permite que Dios intervenga. Es mejor permitir que Dios intervenga en la situación. Puede ser difícil ir uno a uno para hablar con alguien, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que intentar. Si eso no funciona, entonces involucraremos a alguien más. Si eso no funciona, entonces vamos a la iglesia. Muy a menudo, a lo largo de los años, los hermanos se saltan el paso 13 y van directamente a la iglesia. Esta persona me ofendió. Ni siquiera hablé con la persona. No involucré a nadie más. Miren las repercusiones de lo que está diciendo aquí. Si esa persona no escucha a la iglesia, es un gentil y un publicano. Estás poniendo a esa persona en una gran situación. No es su intención, hermanos, no es su intención hacer eso, pero están poniendo a esa persona en una situación difícil. Si esto no sale bien, su asistencia podría estar en juego. Ahora, tal vez, un ministro emitiría un juicio justo y llegaría al fondo del asunto. Un ministro sabio dirá: ¿ya hablaste con la persona? Te saltaste dos pasos. Tienes que volver al paso uno. Hermanos, tengan cuidado de no involucrar a la iglesia demasiado rápido solo porque puede resultar difícil hablar con la persona uno a uno. Nuevamente, es más probable que Dios intervenga en la situación si seguimos la fórmula que Él ha establecido. No importa el resultado, si nos escuchan o no, la iglesia se involucra. De todos modos, no funciona. Tenemos que perdonar a la persona. Tenemos que dejarlo ir. No podemos controlar lo que hacen, piensan o hacen. No podemos controlar lo que otras personas piensan o hacen, pero podemos controlar lo que pensamos y hacemos, y tenemos que perdonar a la persona. Tenemos que dejarlo ir. No significa que hayamos olvidado lo que sucedió. No significa que no nos haya perjudicado. No significa nada de eso. No es estar en negación. Tampoco es andar por ahí guardando rencor contra esa persona o guardando algo contra esa persona. Dios no nos hace eso. Dios no nos guarda rencor, afortunadamente. Hermanos, si evitamos el pecado, aceptamos la corrección y nos perdonamos las ofensas unos a otros, nada nos ofenderá. Nada nos hará tropezar y caer. Ahora bien, hacer esas tres cosas, evitar el pecado, recibir corrección y perdonar a los demás, ¿nos vuelve de piel fina o de piel dura? Volvamos a eso. ¿Nos vuelve de piel fina o de piel gruesa? Recuerden que las personas de piel fina se ofenden fácilmente. Se toman las cosas personalmente. Se ponen a la defensiva y se enojan ante las críticas. Hacen todo sobre ellos. Si bien las personas de piel dura, las personas de piel demasiado dura pueden ser insensibles hacia los demás. Realmente no les va bien empatizar y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Es menos probable que se disculpen. Desprecian mucho las emociones de las personas, sus reacciones o sus preocupaciones. Es muy difícil para ellos formar relaciones cercanas. Si seguimos todas esas cosas de las que hemos estado hablando, ¿eso nos convierte en personas de piel dura o de piel fina? ¿Recuerdas esa escala que hicimos, esa escala del 1 al 10 en la que te clasificaste? Hermanos, queremos que nuestra puntuación sea lo suficientemente alta en la escala del 1 al 10 para no ofendernos fácilmente, pero queremos que sea lo suficientemente baja para que tengamos pulso, que seamos seres humanos, que tengamos sentimientos y emociones. Queremos caer en algún lugar de esa escala. Todos tenemos diferentes inclinaciones. Todos tenemos diferentes personalidades. Dios nos hizo a todos únicos. No somos lápices amarillos en una caja. Algunos de nosotros podemos tender a ser más sensibles. Si tú eres así, si yo soy así, endurécete, endurécete. No todo se trata de ti. No todo se trata de mí. Cuando llegan las críticas, no son necesariamente personales y, si lo son, no las tomes de esa manera. No lo tomes como algo personal. Míralo y di: ¿sabes qué? ¿Qué puedo sacar de esto? Es curioso, el ratón espinoso, ese ratón espinoso africano, es una criatura fascinante si lo estudias, pero su piel, Dios hizo su piel de esa manera a propósito. Su fina piel es en realidad un mecanismo de defensa. Cuando algo lo agarra y lo ataca, Simplemente se le cae la piel. Y cuando lo ves, parece todo herido y parece bastante lamentable, pero se cura muy rápido. Se cura extremadamente rápido. Si descubres que tienes la piel fina y alguien te pone de los nervios, esfuérzate por ser el ratón espinoso. Cura muy rápidamente. Supéralo lo más rápido que puedas. No lo tomes como algo personal. No digo que sea fácil. Dependiendo de tu personalidad, eso podría ser lo más difícil que tengas que hacer, pero puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Dios nos está dando todas las herramientas para poder hacerlo. Si tiendes a ser más insensible por naturaleza, un poco más brusco, un poco más dispuesto a hacerlo, ablándate un poco. Tómalo con calma. Tómalo con calma. No eres tú contra el mundo. Si alguna vez esperas tener una relación, entonces puede que se trate de suavizarte un poco. Permítete ser vulnerable. Ese tiburón ballena del que hablamos, con esa piel de 10 centímetros de grosor, es un animal muy dócil, muy dócil. Permite que las personas se acerquen a él e interactúen con él. Hay gente que realmente monta esos tiburones ballena. Son muy dóciles. Así que sí, tiene esa piel dura, pero es muy accesible e interactúa con la gente. Nada agresivo. Hermanos, queremos quedarnos en algún punto intermedio entre ellos. Dependiendo de tu personalidad, de tu educación, de cómo Dios te creó, naturalmente caerás en algún punto intermedio, pero solo quieres adaptarte. Piel pequeña y fina, endurecida. Si eres de piel dura, tómatelo con calma. El Salmo 119, 165 dice que si amamos la ley de Dios, nunca seremos ofendidos. Mi objetivo hoy era ayudarnos a volvernos inofendibles. Ese era el trabajo, ese era mi trabajo, nunca tropezar ni caer. Vayamos a Proverbios 24, el último versículo, Proverbios 24. Échale un vistazo más de cerca aquí. Proverbios 24, 16. Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo. Esto es interesante. Y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Aquí dice que un hombre justo, va a caer, pero todo el tiempo hemos estado hablando de amar la ley de Dios y nada los ofenderá ni los hará caer, tropezar y ni caer. ¿Cómo concilias eso? ¿Cómo podemos conciliar eso? Bueno, hermanos, no ofenderse no significa nunca sentirse herido, enojado o molesto. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Somos seres humanos. Tenemos emociones. Lo que está diciendo es que nada los ofenderá, nada hará que se aparten del camino de Dios, que se aparten de la verdad, que se aparten del camino de vida de Dios. Hermanos, si amamos la ley de Dios, tenemos gran paz, y nada hará que nos apartemos del camino de vida de Dios. Es una gran diferencia. Tropezar y caer siete veces y levantarme o tropezar y caer, alejarme de Dios, alejarme de su camino de vida. Gran diferencia. Hermanos, ya sea evitando el pecado, asegurándonos de no hacer cosas para no solo ofendernos a nosotros mismos sino para ofender a esos pequeños, que todos contamos. Para Dios todos somos pequeños. Ya sea evitando el pecado de esa manera o aceptando corrección, entendiendo que las Escrituras están ahí para corregirnos, para dirigirnos, que el ministerio de Dios está ahí para señalarnos en la dirección correcta, que nuestros padres, aquellos de ustedes que todavía viven con sus padres, que tus padres están ahí para corregirte y señalarte en la dirección correcta. Tal vez sea una relación o algo que tengas en el trabajo. Una persona no tiene que estar en la iglesia para recibir corrección piadosa. Podrían ser muchas de esas cosas, ya sea la relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestras familias, con otros miembros de la iglesia, todas esas cosas. Hermanos, tenemos que hacer lo que sea necesario para no permitir que esas cosas nos causen caerse. Hermanos, tenemos que volvernos inofendibles.